El mundo, tan grande y tan cerca. ¿Cómo es posible? 6 grados de separación. Un espacio para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. Cada idea es un eslabón. Pasa el mensaje.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos 6 grados de separación. Ya es viernes 19 de julio, estás escuchando Radio Universidad de Guadalajara y aquí en cabina estamos todo el equipo. Juan Carlos Castillo es nuestro productor, José Luis Vázquez está en los controles. Le mandamos un saludo a Andrea González que nos está apoyando en redes. Aquí está Andrea, buenos días Andrea. Y en estos micrófonos Alicia Caldera y Cecilia Fernández les damos la más cordial bienvenida. Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter en @radio6grados y en Facebook en 6 grados de Separación Radio. Y esperemos que te quedes con nosotros a lo largo de este programa. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días.
Hola, Ceci. Muy buenos días. Buenos días a todos. Tengan paciencia porque hoy sí el tráfico está un poco desquiciado. Me tocó ver 3 choques bastante espectaculares para llegar. Sí que fue ahora sí una
odisea.
Sí, una odisea. Entonces, tengan cuidado y mucha paciencia. Aquí estamos acompañándoles a través de las ondas hertzianas. Fíjense que el día de hoy nos acompañan de los bomberos de Zapopan. Viene el comandante Alegría para invitarnos a la carrera para beneficiar a los niños con quemaduras del Hospital Civil. Esta es la cuarta carrera vertical, al ratito nos van a platicar de eso. Y también nos acompaña Sandra Gallo, quien nos hablará sobre incendios y la capacitación para mujeres en el manejo del fuego. ¡Comenzamos!
6 grados de separación.
Pues mañana es 20 de julio, o sea, hoy es 19, y el 20 de julio de 1969 fue el día que los hombres alunizamos. Aterrizamos, pero no es aterrizamos, llegamos a la luna. Llegamos todos, un pequeño paso para el hombre, ¿verdad? Y un gran paso para la humanidad. Y bueno, hoy a propósito de eso, hay varias notas al respecto. La del País, por ejemplo, dice que cuando John F. Kennedy dio este discurso con respecto a que íbamos a llegar a la luna, no se mencionó en ningún momento la palabra ciencia. Y de los 3 hombres que llegaron a la luna, solamente uno de ellos era científico. Es decir, que parece ser que no... Es decir, ¿se acuerdan de esta carrera de la Unión Soviética y de Estados Unidos por ganar? A ver quién llegaba primero a la luna, pues se trataba, parece ser, de eso, de ganar la carrera. Pero como trajeron kilos y kilos de rocas, y también se acuerdan que dejaron allá espejos, retroreflectores y también un sismólogo, el que mide las ondas sísmicas de la luna. Entonces, gracias a todas a estas cosas que dejaron pues allá los astronautas, es que la ciencia sí que ha podido investigar cosas con respecto a la luna. Y se ha concluido que la luna está viva, es decir, que se mueve un montón, que hay lunamotos de manera más o menos constante. Y además también gracias a los retorreflectores, pues se han podido medir, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna, o hacer hipótesis sobre lo que hay al interior de la Luna también. Entonces, bueno, pues mañana tendremos un aniversario más de que el hombre pisó la Luna.
Y no cualquier aniversario, porque mañana se cumplen los 50 años.
Exacto.
Son 50 años. Bueno, ya saben, todos los aniversarios son importantes, pero como nos encanta cerrarlos cada 5 años, cada 10 años, cada 50 años, bueno, pues mañana se conmemora, se celebra,
sí,
se festeja, se todas esas cosas que el hombre llegó a la Luna. Y bueno, pues si se meten ahí al buscador más conocido por todos, verán que le dedican precisamente el pequeño homenaje que hacen cada vez ahí, se lo dedican a la llegada del hombre a la Luna, donde cuentan que pues ellos despegaron un 16 de julio y que el, digamos, aterrizaje. La primera vez que el hombre puso el pie en la Luna pues fue un 20 de julio, un día como mañana, como hoy, para como mañana. Y bueno, pues ellos mencionan, uno de ellos que está haciendo la narración de todo el momento desde que se despegan de la Tierra hasta que llegan a la Luna, y lo que comenta es que dice: nosotros llevábamos mucho menos tecnología de lo que todos ahora traen en sus en sus bolsillos. Entonces, hacer esta comparación es tremendo. Imaginarse hace 50 años cuánta tecnología podrían haber llevado ellos en la nave espacial, y lo que nosotros podemos y tenemos al alcance en este momento en nuestros celulares, que realmente son unas verdaderas computadoras. Yo sé que muchos de nosotros a veces la usamos para jugar, para divertirnos, para platicar con nuestros amigos, pero ya en términos laborales, para todos aquellos que lo usamos como una herramienta de trabajo, pues tenemos ahí prácticamente todo. En caso de nosotros, bueno, muchas de las entrevistas que he hecho yo han sido con el celular, la agenda del programa la haces con el celular, las fotografías, yo tengo una vasta colección de fotografías con el celular, y entonces yo creo que todos nosotros tenemos como esta posibilidad de ir trabajando día a día, desde texto hasta cosas en el Excel, hasta cuestiones, bueno, calculadora y demás. Entonces, y a partir de la nube, bueno, pues ya teniendo nube, ya entonces tenemos realmente nuestros documentos ahí arriba, y es una tremenda tecnología que está en nuestras manos.
Es un trabajo sin cesar. Todo el día estamos trabajando.
Sí, entonces ya las horas de trabajo, que lo que hablábamos el otro día, que podíamos trabajar fuera de la oficina, ya no se necesitan las 8 horas diarias en un lugar en específico. Bueno, no todos los trabajos, pero hay trabajos que entonces se extienden a lo largo del día. Ya no son esas 8 horas, sino que prácticamente estás trabajando todo el tiempo. Y entonces, bueno, en esta narrativa de el despegue de todo este equipo del Apolo 11 que se fue a la Luna, dice que llevaban ellos menos tecnología que la que nosotros traemos en el bolsillo, y dice que además también se necesitaron 400,000 personas para que el hombre llegara a la Luna. Desde los ingenieros, las personas, bueno, que se dedicaron a hacer la infraestructura de los cohetes propiamente, los trajes, el diseño y también la costura de cada uno de los trajes de los astronautas. Entonces, bueno, pues se recuerda también por esa tremenda hazaña que se hizo hace 50 años.
Así es. Y fíjense que hablando de 50 años, justamente el mes antepasado, en mayo, se liberó se publicó por primera vez los demos de David Bowie que grabó en Clarkville Group. Estos los grabó justamente, les digo, hace 50 años, cuando vivía con John Hodge. Y entonces John Hodge aparece en las canciones que vienen en este demo. Y bueno, estas canciones fueron grabadas a principios también de 1969. Y justamente vamos a escuchar Space Oddity. Estas 6 maquetas que se publican con pretexto del aniversario de la grabación de las maquetas nunca antes habían sido publicadas. Entonces vamos a escuchar Space Oddity con David Bowie.
Ground control to Major Tom. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing 6, countdown,
5,
engines on.
4, 3.
Check
2,
ignition and may God's love be with
off.
You.
If you dare,
this is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
Como estos detallitos de la canción nos remontan a lo que estaba pasando en la época, ¿verdad, Ceci? Eso comentábamos ahorita fuera del aire. Esto es Space Oddity.
Sí, todo un viaje.
Todo un viaje, exactamente, de David Bowie.
Bueno, nosotros tenemos un pase doble para ustedes, para la Orquesta de las Américas. Un pase más, tenemos este boleto. Y es para hoy, a las 8:30 en el Conjunto de Artes Escénicas. Entonces, quien tenga la oportunidad de pasar esta tarde, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Se entregan los boletos. Uh-huh. Bueno, pues hasta las 5 de la tarde, quien pueda venir hoy por este boleto para la Orquesta de las Américas. Y, pues comuníquense con nosotros a nuestro teléfono 31-34-22-22, extensiones 2801 a la 2803, nuestro WhatsApp 3320-5369-75. Así que nosotros nos vamos a un corte de estación.
Conexiones que inspiran. 6 grados de separación. Pasa el mensaje. Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Muchas gracias, Francisco Israel, por tus comentarios a través del Facebook. De verdad, muchas gracias. A nosotros también nos gustó muchísimo la versión de esa canción. Gracias. Qué bueno que te gustó también a ti. Y bueno, esta mañana nos acompañan Isaías Patlán y el comandante Alegría. Ellos forman parte del Cuerpo de Bomberos de Zapopan. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos. Buenos días al auditorio.
Ellos, el Cuerpo de Bomberos de Zapopan, van a realizar la cuarta carrera vertical. Cuéntenos qué es una carrera vertical.
Bueno, pues una carrera vertical es hacia arriba. Corremos los 12 pisos del Hospital Civil de Guadalajara. Son 312 escalones y todos son con causa.
Pero ustedes también participan, porque ustedes seguramente ahí entrenan, ¿no? ¿O no?
Sí, claro que sí. Participan todos los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Uh-huh. Y aparte tenemos dos categorías, libre y recreativa.
¿Y cómo, la recreativa en qué consiste?
La recreativa consiste, por ejemplo, en la bomberil y en la categoría libre. Hay premios. Ajá. Hay premios, ahí sí damos primer, segundo y tercer lugar. Y en la recreativa, pues es nada más para que subas con causa.
Fíjense que la causa de esta carrera es ayudar a los niños con quemaduras del Hospital Civil. Me contaba Aníbal Vivar que por día, en la etapa más crítica, se gasta una familia con un niño que tiene quemaduras hasta 45,000 pesos, ¿verdad?
Es correcto.
Es una situación definitivamente una causa que nos mueve y a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, y creo que a todos los cuerpos de bomberos, el poder concientizar a la población y promover el tema de la prevención de estos accidentes, ¿no? Uh-huh. La clave está en evitar acciones inseguras en el hogar que provocan que estos pequeñines sufran estos lamentables accidentes que los marcan a muchos de ellos de por vida, ¿no? Su tratamiento es muy complicado, muy costoso, como ya mencionaban. Entonces, el trasfondo de la carrera vertical, la cuarta edición ya de los bomberos de Zapopan, nuevamente va con ese objetivo, ¿no? Poder decirle a las personas cómo podemos evitar que sucedan esos accidentes, y los chicos que lamentablemente pues ya sufrieron estas lesiones, pues poder convocar a la población en general para ayudarlos, ¿no? Para poder aportar estos donativos para su tratamiento.
Y entonces en esta carrera participan los bomberos, Protección Civil, pero también puede participar el público en general, o sea, quien quiera ¿O no está abierto?
Absolutamente,
está abierto para,
como ya lo decía el comandante.
De todas las edades, con todas las condiciones.
Es una fiesta, ¿eh?
Porque, bueno, yo puedo subir hoy
al segundo piso ya.
Ahí desde chiquitines, ya ahora en la campaña que hemos iniciado de difusión, de promoción, verán ustedes imágenes impresionantes de pequeñines subiendo, muy contentos. Ahí convocamos a bomberos profesionales definitivamente de todo el municipio, la zona metropolitana. Vienen de otros, incluso de otros estados han venido.
El año pasado tuvimos de Los Cabos. Bomberos de Los Cabos, que vinieron a apoyarnos.
Entonces, una fiesta en realidad, se unen las empresas, se unen las familias, personal del hospital civil, por supuesto, enfermeras, los médicos, todos unidos por los pequeñines que han sufrido quemaduras, y les iba hacia que esto es una experiencia en realidad, ¿no? Más está el tema de ayudar y de apoyar, que por supuesto justifica esta carrera muy es peculiar, es única, uh-huh. Una carrera vertical en un edificio equipado como bomberos, si gustas, o sea, poner
te puedes poner el equipo,
alguna parte del equipo, no, en la parte de los,
eso es muy pesado. ¿Cuánto pesa un equipo de bomberos?
Pues Gama, el comandante Alegría,
entre los 25 y los 30 kilos.
¿30 kilos?
Más o menos.
Y cuando ustedes van a un incendio tienen que ponerse los 30 kilos siempre, ¿verdad?
Sí.
Es un poco trasladar esa experiencia al ciudadano, ¿no? De lo que vive el bombero cuando combate un incendio, que pueda sentir un poquito esa adrenalina, esa experiencia, y vivirlo, vaya. Correr también, retarse a sí mismo, cuánto tiempo, pues es contrarreloj, el menor tiempo posible, y y ayudar pues con esta causa.
Y eso era lo que les iba a preguntar, porque una carrera en unas escaleras es muy diferente en cuestión de energía que requieres que si fuera en terreno plano. Y preguntando más bien por el asunto del congestionamiento, ¿cómo manejan este tema de si son muchas personas las que quieren participar, cómo es la dinámica para que suban, para que corran, compitan?
Les damos tiempo de salida, al final de cuentas aquí el que gana es el que hace menor tiempo en subir. Si de repente mandamos nada más de dos personas, vamos dando salida de a dos en dos, y el que hace menos tiempo al subir, ellos es el que gana.
Sí, son hits de salida, que de acuerdo a como la gente se va inscribiendo, se les va otorgando un horario aproximado de salida, y vamos por mil participantes.
¿Cuánto hacen más o menos en subir los 12 pisos?
El año pasado, uno de mis compañeros de la coordinación, Miguel López, hizo 1:47. Este chico es una flecha.
Sí. 12 este pisos, es una flecha. 312 escalones, totalmente equipado. Y ese tiempo, ¿no? Aparte es campeón latinoamericano, justamente en los Juegos de Policías y Bomberos. Wow. De la edición que hubo aquí en Guadalajara, bueno, él salió ganador.
No, sí, pues yo estaba calculando unos 20 minutos, más o menos, no, un minuto ya, qué barbaridad. ¿Y cuánto cuesta la inscripción? ¿Dónde nos podemos inscribir? Y esas cosas, datos duros.
Bien, importante señalar, es un donativo el que es como se maneja, mínimo 200 pesos, hay quien quiere aportar más. Puede hacerlo, y recurso se administra vía fundaciones, hospitales civiles, y bueno, puede hacerse el depósito a una cuenta Banamex, que ahora les voy a proporcionar, y comentar la cuestión de, pueden hacerlo vaya con vía transferencia o una tarjeta incluso bancaria, o directamente, pues insisto, en el banco, llevar su voucher a nuestras instalaciones de Protección Civil y Bomberos, aquí en la calle Luis Faraj, bueno, la base central, y ahí se hace la inscripción, o también puede ser de manera remota vía pues las redes sociales o por un formato electrónico que se va a llenar. Les comento de la cuenta, si me permiten.
Por supuesto.
A la que se tiene que hacer el donativo, insisto, 200 pesos como mínimo, beneficiario, Fundación Hospital Civiles de Guadalajara, Hospitales Civiles de Guadalajara AC, el banco Citibanamex, la cuenta 7012-6855-344, reitero, Citibanamex, 7012-6855-344. Hay que poner como referencia la causa Recuperando Estrellas. La causa Recuperando Estrellas, que es parte, pues, de esto de sacar adelante estos chiquitines, pues.
Muy bien.
Pues ahí está entonces una forma de apoyar. Y bueno, y los que no quieran subir, pueden apoyar, pueden.
De todas maneras,
pueden hacer su contribución y bueno, pueden ir a, pueden estar ahí presentes. Sí,
por supuesto. Destacar, si nos permiten, el Comandante Alegría es parte de un programa, un proyecto muy importante de trabajo con los niños, pues, y que se trabaja en las escuelas. Él puede abundarnos al respecto y que ha dado excelentes resultados.
Sí, es un programa que se llama Mis Primeros Pasos en la Prevención de Incendios, en el cual acudimos a las escuelas, tu servidor, el Comandante Alegría, junto con mis compañeros de trabajo, y les damos a los chicos una plática de prevención. Les damos una plática de prevención, cómo prevenir incidentes, no te acerques a la estufa, no juegues con cerillos, no juegues con encendedores, la pirotecnia es algo muy peligroso, y ya de ahí nos vamos también con lo que es cómo salir en caso de que ya estés en el incendio. Cómo debes de salir en caso de que tu casa se esté quemando y en caso de que tu ropa sea la que ya está prendida, cómo debes de apagarla correctamente para no recibir más quemaduras.
¿Y cómo debes de apagarla correctamente?
Tirándote al piso, tapándote la carita, rodando como tronquito hacia adelante y hacia atrás.
Ustedes, esto es radio, entonces no nos ven, bueno, a menos que le prendan a su computadora o nos vean en Facebook Live, pero el Comandante Alegría viene caracterizado de payaso y así vas a las escuelas, ¿verdad, Comandante?
Así es como voy a las escuelas, caracterizado de payaso.
¿Y los niños cómo responden ante toda esta información?
Muy bien, la verdad es que es algo que ha funcionado mucho. Tenemos ya 4 años trabajando con este programa, llevamos aproximados 95,000 niños capacitados, cosa que no se había visto pues en otras uh-huh. administraciones, en otros lados. Llevamos más de 95,000 niños y la verdad es que ha funcionado muy bien. Si bien los niños reciben con mucho gusto un bombero en su escuela, cuando ven que llega un bombero payaso, se vuelven loquitos, ¿no? Y luego de repente tenemos la oportunidad de llevar alguno de nuestros camiones operativos a las escuelas. Bajamos una manguera, mis compañeros bomberos les explican cómo es que combatimos un incendio y posterior a ello pasamos a algunos niños para que también trabajen con la manguera combatiendo un incendio.
Comandante, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes que te hacen los niños cuando vas a las escuelas?
La pregunta más recurrente, ¿cuántos incendios has apagado?
¿Y cuántos? ¿Llevas la cuenta? ¿Llevan la cuenta ustedes en la comandancia de bomberos?
La verdad es que yo en lo personal no, Digo, tengo ya... Desde los 9 años inicié yo como brigadista juvenil en una brigada en Guadalajara y a partir de ahí tengo yo como carrera. Cuando cumplimos los 18 años salimos de la brigada juvenil y yo me voy de voluntario al municipio de Tonalá. Ahí forjé ya más mi carrera como bombero y ya de ahí me vine para acá. Entonces ya han sido muchísimos, la verdad. Pues, muchísimos. Y experiencias de todo, experiencias bonitas, experiencias tristes, pues, pero ya llevamos aquí una carrerita.
Una tremenda carrera.
Sí.
Sí, caray.
Y siempre, bueno, pues nosotros, así que los niños siempre, y bueno, también los grandes, cuando vemos a los bomberos, el cuerpo de bomberos nos causa siempre mucha emoción, porque pues también reconocemos ese trabajo enorme que hacen todo el tiempo.
Gracias. Y es un poquito lo que queremos también aprovechar para tener ese match, ese acercamiento con este evento, los bomberos, los niños, las familias. Hay que decir, cerca de 200 niños cada año son atendidos en la unidad, valga la redundancia, de atención a niños con quemaduras graves del Hospital Civil de nuestra zona metropolitana y de manera regional. No hay muchos espacios especializados para este tipo de lesiones y son cerca de 200, un poquito más cada año. Entonces es mucha la necesidad de apoyar. Y por eso, bueno, esta cuarta edición de la carrera, cuando inició fue como un sueño, fue un reto, pero vamos ya por la cuarta edición, hemos triplicado la participación y por supuesto multiplicado el alcance de este mensaje.
¿No hemos dicho qué día va a ser la carrera?
El 18 de agosto, el domingo 18 de agosto, a las 7:30 a.m. iniciamos.
Entonces pueden ya inscribirse, pueden ir haciendo sus depósitos y tenemos hasta qué día para hacerlo.
El viernes 16 sería, hasta las 4 de la tarde, es el último momento, y a partir incluso de esa tarde se empieza a entregar números, camisetas y demás, ese resto de la tarde del viernes y el sábado 17, también en nuestras instalaciones.
Muy bien, pues
los
entonces...
Los kits de participante.
Pues entonces ahí estaremos, y vámonos todos a esta carrera vertical.
Vámonos todos, sabemos que tenemos siempre el apoyo de nuestros... hermanos de todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, pero voy a aprovechar los micrófonos para retarlos a todos. Bomberos de Tonalá, bomberos de Tlaquepaque, Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, a que se unan a nosotros para ayudar a estos niños con quemaduras.
Bien, entonces vamos a estar al pendiente. ¿Quién se va a llevar este primer lugar?
Sí, a ver si se inscriben. Queremos ver cuál es el cuerpo de bomberos más rápido.
de nuestra zona metropolitana.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y los esperamos a todos en la carrera.
Sí.
Vamos a contar con ustedes también, ¿eh?
Sí, eso les iba a decir. Hay que ir y para que...
A mí me dan como 20 minutos.
Exacto. Ahí vamos, así como nos dejan al final.
Se van a la recreativa, no hay ningún problema.
Sí, ahí nos veremos,
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Vámonos a un corte y regresamos.
Una simple conexión puede marcar la diferencia. Toma nuestra señal y quédate con nosotros. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje.
Fue Black Pendor, esta banda de punk de Los Ángeles que acaba de sacar este nuevo disco. Salió hace 2 meses, se llama By Night. Tiene este sonido característico del punk californiano de los últimos tiempos, potente, pero que suena, que ya está más afinado, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero las letras, fíjense que me ha llamado mucho la atención en las bandas de punk de Los Ángeles, son muy parecidas. Entonces, bueno, una invitación a echarse un clavado en en el punk de California en general. Esto fue Black Vendor, New Calm Down.
Y bueno, pensaba en la cantidad de fuego que hay en este programa, porque bueno, hoy hay...
We are on fire.
Hoy hay mucho fuego. Hay fuego para todos, como también titulamos esta otra parte de la entrevista. Y bueno, pues ahí están el fuego de los cohetes. Platicábamos también sobre esta carrera vertical, y en este momento está con nosotros la doctora Sandra Gallo, quien también nos va a platicar sobre una serie de programas que se han estado realizando sobre el tema de capacitación para mujeres en el manejo del fuego, en temas de incendios forestales. Y bueno, pues Sandra Gallo es la Coordinadora General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bien.
Hola, Sandra. Hola, bienvenida.
Sandra, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Qué gusto tenerte aquí en cabina.
Sí. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en los micrófonos de Radio DG. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, platicábamos sobre este tema, que hay fuego para todos y que se necesitan también muchas manos y se necesita también la capacitación de un gran número de personas de nuestra comunidad. Entonces, tú tuviste acaba de terminar prácticamente esta capacitación que se da a mujeres en el manejo de fuego. Cuéntanos un poco más de este proyecto, porque tengo entendido que vinieron también mujeres de otras partes del país y creo que también del extranjero.
Sí, bueno, fue una oportunidad pues realmente muy particular y bueno, con toda la energía. Nosotros fuimos sede como Secretaría de Medio Ambiente a través del Centro de Capacitación Agua Brava, que es un espacio que se tiene por parte del gobierno del estado dentro del Bosque de la Primavera. Y la organización de este taller, que bueno, el título es Taller Entrenamiento para Mujeres, Generación de Capacidades en Campo para el Manejo del Fuego. Como decía Ceci, pues hay fuego para todos. Hemos visto nosotros en últimas temporales la intensidad de los incendios forestales, que realmente son ya tipo explosivos. Hay una gran cantidad de combustible y pues nunca las brigadas son suficientes, ¿no?, para atender esa cantidad de fuegos que ha habido en el estado. Las brigadas regionales se tienen que movilizar de un lado a otro. Sin embargo, bueno, por cuestiones también de cambio climático vemos que esta situación pues no se ve que vaya a disminuir, desafortunadamente. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos ante estas situaciones. Y a través del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, que ellos son quienes organizaron realmente este taller, y la sede fuimos nosotros aquí en Jalisco y ya coorganizadores, pero se tuvo el financiamiento a través del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es una asociación civil a nivel nacional que apoya obviamente este tipo de proyectos. Y sí, pues fue toda una experiencia. Digo, yo nunca había estado en un taller también así con tantas mujeres. Éramos alrededor de 50 mujeres. Uh-huh. Varias de ellas, pues las instructoras, eran 10 instructoras. De aquí de México, pues estaba Gloria Vallejo, de Protección Civil de García Nuevo León. Nos acompañó también Priscila Carbonell, que ella es la jefa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Parque Nacional Palo Verde de Costa Rica. Entonces, vimos una perspectiva de los incendios muy amplias y nosotros creíamos que aquí ya habíamos visto que se quema el encino, que se quema el pino, que se quema la selva baja, que se queman los humedales. Pues bueno, hay mucha más diversidad y tenemos que saber cómo funcionan los ecosistemas cuando están justamente con fuego activo. Y cuando tienes una interfaz urbano-forestal, que eso implica que tienes ciudadanos viviendo en zonas de alto riesgo, como es la periferia del Bosque de la Primavera, pues los elementos que hay que considerar son muchísimos, porque si no estás preparado, pues simplemente la gente pierde la vida, ¿no? Quedan atrapados.
Cuéntanos cuáles son los elementos que tienes que tomar en cuenta.
Bueno, cuando estás en una interfaz urbano-forestal, obviamente tienes que conocer el espacio donde vives. Yo ahorita hago mucho énfasis, les digo, hay plataformas gratis que tenemos al alcance de nuestro celular. Tienes el Google Maps, tienes el Google Earth, tienes la vista de satélite con mucha definición para localizar tu casa, donde vives, y cuáles son tus rutas de evacuación. Si vives rodeado de bosque o de algún pastizal o de alguna zona agrícola, ¿qué actividades están realizando? O sea, el punto número uno es ser consciente en dónde estás parado, en dónde vives. Ver a tu alrededor, porque mucha gente no lo es. Entonces llegan, compran un predio en el bosque, van a vivir, pero no saben cómo funciona el bosque. Entonces, en el caso específico de Bosque de la Primavera, pues es un bosque tipo caducifolio. Es un bosque de encino que pierde las hojas cada año y que tenemos muchísimas hojas por ahí. Y es una cantidad de material que se acumula. Y cuando tenemos esas sequías extremas, que como les decía, según los pronósticos de cambio climático, para Occidente de México, pues la situación es un poco más de desertificación, vamos a tener menos lluvias. Entonces los bosques pues van a seguir soltando su material. Obviamente es un ciclo natural, pero como lo desconocemos y estamos acostumbrados a los ciclos de las ciudades, pues no nos damos cuenta, entonces justo nos ponemos en peligro. Obviamente las cosas que hay que considerar, no hacer fogatas, porque tenemos también una gran cantidad, la intensidad del viento, por ejemplo, en Semana Santa, que es como la época súper crítica y que es cuando hacemos los operativos, pues es cuando tenemos fuertes ráfagas de viento. Entonces, hemos encontrado hojas quemadas, que el incendio está a incluso kilómetros de distancia, y las hojas de los encinos, de los robles, como los característicos de Bosque de la Primavera, pues pueden volar prendidas y entonces incendian, inician un incendio en otro sitio. Exactamente. Entonces, mucha la parte de composteo, porque también la tierra de hojas, si se acuerdan que nuestras abuelitas decían que era buenísima para fertilizar, para tierra de maceta, pues la tierra de hoja justo proviene de un composteo natural de las hojas de los encinos. Entonces, es como no olvidar esa parte y pues sobre todo ser muy conscientes de que México es un país que se incendia a la mitad del año muy fuerte.
Sandra, vamos a un corte y ahorita regreso con la pregunta que te queremos hacer. Está Sandra Gallo con nosotros esta mañana y sí, tenemos mucho fuego en cabina.
Enlaces expresivos a través de cadenas radiofónicas. 6 grados de separación. Seis grados de separación. Pasa el mensaje. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, buenos días. Mi nombre es Hugo Gómez, invitándolos a la 10ª Semana Cultural del Padre R. Plasencia, poeta místico. Este sábado y domingo, que es nuestra clausura, y los invitamos a los diferentes eventos culturales que vamos a tener, como alguna obra de teatro, música. Tenemos una exposición, yo soy el autor, de obras de arte, pintura, óleo sobre tela. Tenemos una conferencia de parte de Jalo Sotitlán, que fue nativo de ese lugar, sobre el Padre de Plasencia. Y bueno, pues acá los esperamos. Gracias por venir y bienvenidos a Temacaponín. Gracias.
Pixel.
Está la doctora Sandra Gallo esta mañana con nosotras, Y Sandra, queremos preguntarte por qué es muy particular que haya una capacitación para calmar fuegos, para quitar fuegos, pero solo para mujeres. ¿Por qué?
Sí, bueno, cuando empezó a lanzarse la convocatoria para este taller, sí nos decían, ay, bueno, ¿por qué hacen la separación? Que realmente, esto surge por varias situaciones. Uno, porque la mayoría de combatientes forestales son hombres. Muchas de las mujeres, más bien pocas son las que están en línea de fuego, atacando directamente, y gran parte del equipo puede ser en apoyo logístico, es decir, que te quedas en oficinas. Cuando tienes un incendio, no solamente es el trabajo de los combatientes que están en línea de fuego, sino tienes toda una sección de logística que te ayuda a realmente atacar, ¿no?, el incidente. La idea de hacer una capacitación para puras mujeres es, uno, que no se tenía en todo el país ese tipo de capacitaciones, y dos, la dinámica, y ustedes lo saben, mujeres que nos están escuchando, estar trabajando con un grupo de puras mujeres no es nada fácil. Cuando sabemos perfectamente, cuando existen trabajos en equipo, que tienes que manejar grupos, siempre, como dicen, está el macho alfa, ¿no? Digo, bueno, perdón, pero soy bióloga y estoy ahí con mi, con mi concepto biológico este de el macho alfa, ¿no?
Sí. Ajá.
Pero cuando también tienes un grupo de mujeres, pues tenemos esta cuestión también de egos, de situaciones sociales, que pues varias les gustaría ser como que la abeja reina. Entonces, cuando tú estás ante un incidente de este tipo, justamente las emergencias se atienden bajo un comando de incidentes. Es decir, tienes una persona que dirige, que está tomando las decisiones y que está delegando justamente responsabilidades para que se pueda atacar esta emergencia en el menor tiempo y sacrificando, obviamente, la idea es que cero vidas humanas y sacrificando lo menos posible en superficie forestal también. Uh-huh. Entonces, en este taller tuvimos dinámicas también, aparte de la parte súper técnica de la atención de incendios forestales, de qué es un incendio, manejar conceptos básicos, toda esta parte técnica, también se impartieron cuestiones de fortalecimiento hacia las mujeres, porque también sabemos, y bueno, como es la cultura de nuestro país, pues hay por ahí un bagaje bastante fuerte machista, el gran porcentaje de mujeres mexicanas, pues hay por ahí algunos antecedentes, ¿no? De maltrato psicológico, de maltrato físico. Entonces, estas mujeres que se animan a estar, pueden ser las únicas. De hecho, uh-huh, varias de ellas nos decían, es la primera vez que estamos en una capacitación de uh-huh puras mujeres, ¿no? Entonces, les decía ahorita fuera del aire que se tocó también una plática con un concepto que se llama sororidad.
Uh-huh.
Sí, porque muchas veces dicen, es que entre mujeres no haces equipo, te atacas. Entonces, aquí se trata de lo contrario. Porque aparte de que puedes obviamente generar lazos de amistad entre tus compañeras brigadistas, cuando estás atendiendo una situación de incendio forestal, puede estar nada más la superficie justamente que está, quieres proteger bosques, selvas, fauna silvestre, pero cuando tienes ya relacionado asentamientos humanos, no hay cabida para decir, ay, me caes gorda y no te voy a hacer caso de lo que me indicaste. Uh-huh, no, realmente uh-huh es una disciplina cuasi militar en las cuales hay justo este comando de incidentes en el que se tiene que seguir al pie de la letra y a lo que te está...
Las órdenes de la gente.
Literalmente, uh-huh, exacto. Uh-huh. Porque si no haces esto o, digamos, te brincas algún paso, puede ser algo muy importante. Uno, que ponga en riesgo la vida de la brigada, porque muchas veces están en terrenos, están de noche, con terrenos accidentados, que no conocen también. Entonces, tienes que seguir las indicaciones por tu bien, por el bien de la brigada y por evitar que el fuego también se expanda. Entonces, esta parte de generar alianzas también entre grupos de mujeres es muy importante y hay que trabajarlo uh-huh mucho, casi de la misma manera que el machismo, porque sí sabemos también el antagonismo que existe entre grupos de mujeres que no debería. Uh-huh. Entonces, la idea no es que estén trabajando brigadas de mujeres solas y brigadas uh-huh de hombres solos, exacto, sino la idea es combinar.
Sí, y en este caso supongo que tiene que ver con eso, como ir capacitando un mayor número de mujeres para que se fortalezca esta área y obviamente, bueno, luego se tendrá que trabajar en colectivo, ¿no?
Exactamente, trabajar también con los grupos de brigadistas. Digo, la experiencia que yo he tenido de manera circunstancial, porque les repito, yo soy bióloga, pero uh-huh el acercamiento al fuego pues también ha sido circunstancial porque literalmente se han estado quemando las casas de mis vecinos.
Sí, uh-huh, y eso era lo que te quería preguntar, Sandra, porque ahora tú estás, bueno, de este lado de la SEMADET y estás coordinando este tipo de talleres y de capacitaciones, pero antes llevabas, ¿cuántos? ¿Dos años? ¿Tres años? Que estabas muy acercada, vinculada, sí, con toda esta serie de reportes y con esta, pues, combate al fuego, tal vez, como dicen, no en primera línea, pero estabas ahí todo el tiempo pasando reportes. ¿Cómo ha sido también tu visión? ¿Cómo ha cambiado de, digamos, ser una...
Ciudadana,
parte, claro, de la población civil, y ahora que estás del otro lado, ¿cómo ves estas dos partes?
Pues veo muchas oportunidades. Ahora sí agradezco muchísimo la oportunidad que se me da de participar en la Secretaría. Y obviamente cuando estás desde el punto de vista ciudadano te das cuenta a lo mejor de algunos huecos que dices, híjole, es que si sucediera esto, pero ya que brincas y traspasas ese portal a trabajar en el gobierno del estado, pues también te das cuenta que no es tan fácil, ¿no?, hacer esas cosas. Sin embargo, lo que hemos buscado son alianzas. Entonces, porque las cosas tienen que suceder. Si hay que hacer un trámite, bueno, hay que hacerlo, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Capacitar a la gente para vigilancia, para reducir la parte de incendios forestales. Entonces, sí ha sido un proceso de varios meses que me ha quitado el sueño, de ser honesta, Sin embargo, pues está la posibilidad de justo tener este tipo de capacitaciones. El área de educación y cultura para la sustentabilidad es el área, yo creo, más amable de la SEMADET. Nos toca darle salida a tanta información que existe, y con mi formación, obviamente, biológica, que conozco el territorio, que conozco lugares donde lo último que vas a ver es un humano. Entonces sabemos también la importancia de justamente proteger esos sitios, esas especies, nuestra biodiversidad. Y ahora que tenemos la posibilidad de generar conciencia también en la gente, pues es genial.
Y esa parte de generar conciencia en la gente, ¿cómo la van a trabajar? Porque estamos hablando ahorita de una capacitación muy particular para quien se dedica al combate de incendios, pero el resto de los ciudadanos que tenemos información, pero luego de repente creo que nos hacen falta mucha más información.
Exacto, de ahí que tenemos ya, de hecho estamos trabajando ya en la estrategia para en pocos meses aplicar nuestra red de promotores ambientales, que es justamente a través de cursos en línea y a través de nosotros estar yendo a las regiones. Hay un esquema de gobernanza que se trabaja desde la Secretaría y, bueno, en todo el gobierno, que son las juntas intermunicipales. O sea, tenemos 125 municipios, no podemos estar desplazándonos a los 125 tan seguido. Entonces, la idea es también utilizar las plataformas que se tiene, generar cursos en línea, pero aparte también eventos a nivel estatal, para que la gente se acerque, estar nosotros generando información básica de nuestra biodiversidad. Y tenemos la red de promotoras ambientales, porque la relación de la mujer y el medio ambiente es distinta a cómo se maneja en el género masculino y el medio ambiente. Entonces, lo que nos importa a nosotros es no separar mediante género, sino más bien informar a toda la población, informar a los usuarios de nuestro territorio, pues qué es lo que tenemos.
Sandra, me ha estado dando vueltas en la cabeza una idea y en dos minutos hay que platicar de ella. Fíjate que en esta cosa de la antropología cultural, en este estudio de la antropología cultural y la antropología ecológica, se ha estado reflexionando con respecto a que si el medio ambiente tiene que estar separado del hombre, y reflexionando cómo los grupos originarios del mundo dicen que no, que el hombre es parte del medio ambiente, que no debería ser una reserva natural allá fuera de mí y yo acá en las ciudades. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno,
un minuto.
Bueno, okay. Obviamente, digo, somos parte de este planeta, provenimos de los homínidos, aunque a muchos no les guste toda esta teoría evolutiva de Darwin, tenemos análisis genético, somos parte de. Ahora, el esquema de áreas naturales protegidas justamente se genera, y niñitos me han preguntado, oye, pero ¿por qué una área natural protegida está protegida? ¿O de quién o qué? De nosotros mismos. Porque somos tan depredadores y somos tan inconscientes de la riqueza que tenemos. No se trata de ve y corta el árbol y luego lo reforestas. Un árbol adulto es muchísimo más valioso que un árbol joven. Entonces, esa parte no lo entendemos. Entonces, se tienen que generar esquemas de protección de nosotros mismos, de nuestro mismo territorio, lo cual podría parecer absurdo, pero es que volvemos a lo mismo. No sabemos dónde vivimos, no sabemos la riqueza que tenemos en nuestro estado y en nuestro país con respecto a nivel mundial. Digo, ahorita estamos viendo que queremos llegar a la Luna, Marte, toda esta parte, pero en casa tenemos cosas súper valiosas y las estamos echando a perder. O sea, hay que abrir los ojos, hay que abrir los oídos, ¿dónde estamos? Están sucediendo cosas a nivel, pues ahora sí, mundial, que no deberían, ¿no? Decimos, es que ¿cómo permiten eso? Entonces, si nosotros mismos estamos informados, pues nosotros mismos vamos a defender nuestro territorio y nuestra biodiversidad.
Muy bien.
Sandra, muchas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y ojalá que pronto estés con nosotros para contarnos más de las actividades que están realizando.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Sandra, ¿un número que te guste del 1 al 11?
Pues el 7.
El número 7. Carlos Alberto Mendoza Blanco. Muchas gracias. Ya tienes tu boleto para la Orquesta de las Américas. Y bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Sandra, ¿un dato donde puedan ver algo más de información sobre este tema?
Sí, a través de redes sociales están ahorita produciendo y publicando, sobre todo del taller de mujeres en manejo del fuego. Están en la página de la Secretaría, Facebook y Twitter principalmente. Ahí lo pueden consultar.
Muchas gracias.
Gracias, Sandra. Mañana celebramos el 18 aniversario de la Dimensión Colorida a las 10 de la mañana. No se lo pierdan.
Muy bien. Felicidades. Gracias. Vámonos.
Bye.
Las mañanas son para el diálogo, la cultura y el tiempo que compartimos. 6 grados de separación. 6 grados de separación. pasa el mensaje.